Estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Como cada año, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, en Radio Colores se hizo una programación especial con diferentes contenidos. Ahora, en diferido, vamos a ofrecer segmentado cada uno de los programas que pusimos en antena el día 10.
Buenas tardes a todos, Radio Escuchas. Un placer volver a encontrarnos en nuestro espacio Musas en las Ondas para compartir tanto nuestras inquietudes como las nuestras, tanto vuestras como las nuestras. Les habla Pilar Amor y estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Hoy nos acompaña Mari Carmen Diago, compañera y amiga, y además soy colaboradora también. Y juntas vamos a dedicar este especial a la figura de Ana Eleanor Roosevelt, una de las líderes que más ha influido en el siglo XX. Bienvenida, Carmen.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, y siempre es un placer venir a Radio Colores, a tu programa Musas en las Ondas, y por supuesto estar contigo.
Gracias, Carmen. Lo mismo digo, ¿eh?
Bueno, además te diré que hoy especialmente contenta porque vamos a tratar y vamos a hablar un tema apasionante como es descubrir la vida y la enorme labor de Eleanor Roosevelt, una mujer con una vida y una trayectoria tan intensa como trascendental. Y hay algunas frases que salieron de su boca y su corazón. ¿Qué te parece, Pilar, si se las lanzamos a los oyentes?
Sí, sí, empezamos con eso, sí. Venga.
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.
Bonita.
Preciosa. Y qué fuerza tiene, claro.
Sí, sí.
El futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños, fíjate.
Nada menos.
Ya te digo.
Pues esta es una de las... Es que tiene infinidad, ¿eh? Porque
sí.
Mirando en internet tiene cantidad de ellas. Pero bueno, hemos elegido unas pocas porque si no nos alargaríamos mucho. Otra, por ejemplo, es ¿qué se podría conseguir si supiéramos que no podemos fracasar?
Fíjate, otra frase que tiene su vida.
Reflexiona
sí.
En esto.
Sí, pues es que si nos ponemos a pensar a lo mejor nos sorprendemos.
Sí, estupendo.
Porque, claro... El saber que no vamos a fracasar.
Yo creo que no nos esforzaríamos tanto.
Exactamente. Por ahí va yo.
Sí, sí, sí.
Vamos a por otra. Nadie me hará sentir inferior sin mi consentimiento.
Extraordinaria. Es que esta es maravillosa. Mira, además para el Día de la Mujer, esta sería una cita muy importante, ¿eh?
Sí.
Para decir. Bueno, pues otra. No basta con hablar de paz. Usted debe de creer en ella y trabajar para conseguirla, efectivamente.
Y si te das cuenta, Pilar, esta última frase, bueno, todas recogen su filosofía y su ética vital y su compromiso, como iremos desgranando a lo largo del programa.
Sí, efectivamente, así es, Carmen. Ana Eleanor Roosevelt nació en Nueva York 11 de octubre de 1884, murió un 7 de noviembre de 1962, también en Nueva York, escritora y política estadounidense. Fue primera dama y esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, desde 1933 hasta 1945. Presidió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1947 y 1951. Y fue delegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1946 y 1952. También fue una mujer de carácter fuerte.
Sí.
Como debe ser, porque una mujer con todo esto que vamos a contar no podía
es
ser.
Es que era débil. Una mujer fuerte, fuerte, efectivamente.
Involucrada en numerosas causas humanitarias a lo largo de su vida. Participó en la política del Partido Demócrata y en numerosas organizaciones de reforma social. en la Casa Blanca, fue una de las primeras damas más activas de la historia y trabajó para la justicia política, racial y social. Después de la muerte del presidente Roosevelt, Eleanor fue delegada en las Naciones Unidas y continuó sirviendo como defensora de una amplia gama de cuestiones sobre los derechos humanos.
Nos vamos ahora un poquito al aspecto personal,
sí,
¿te parece?
Sí. Es que es muy interesante también.
También, también, hombre, y...
Porque de ahí derivan muchas cosas.
Exactamente. Hija mayor de Elliot y Ann Hall Roosevelt y sobrina favorita de Theodore Roosevelt, 1858-1919. Eleanor nació en el seno de una adinerada y de alta familia y de alta sociedad de Nueva York. Pero esto realmente, Pilar, nunca es pasaporte para tener una infancia feliz.
Efectivamente.
Al contrario, decías antes, una mujer fuerte, claro, todo lo que tiene que superar. O sea, una mujer fuerte de pies a cabeza.
Desde niña ya.
Su madre falleció de difteria cuando ella era pequeña y un año después falleció su hermano por la misma enfermedad. Su padre ingresó en un sanatorio 2 años después por problemas con el alcohol y su hermano menor, Hall Roosevelt, falleció por los mismos problemas en 1941, cuando ella ya era primera dama de Estados Unidos.
Fíjate lo
o sea,
que
tenemos ya ahí un plantel familiar, pero...
Sí, sí, sí.
A la muerte de sus padres fue enviada con su abuela materna, Mary Ludo Hall, y después, a los 15 años, a un internado privado en Londres, donde una de sus educadoras, Mary Schuster, le inculcó grandes dosis de autoestima. En 1902, a los 17 años, vuelve a Estados Unidos, termina su educación y es presentada en un baile de debutantes en el Waldorf Astoria. Date cuenta la importancia, o sea, toda la trayectoria sí. familiar que ella lleva, y luego es una educadora la que le inculca la fuerza por la vida, el luchar por lo que ella desea y esa seguridad que en principio, obviamente, en el seno familiar no tiene. En 1902, en un tren a Trípoli, Nueva York, se encontró con el primo quinto de su padre, Franklin Roosevelt, con quien inició una relación secreta. La pareja se comprometió en 1903 con la oposición de la madre de Roosevelt, Sarah Delano Roosevelt, quien le hizo prometer a su hijo que no anunciaría el compromiso, llevándoselo incluso por un crucero en el Caribe en 1904. Sin embargo, la boda se anunció y se fijó la fecha para que asistiera el presidente Theodore Roosevelt, quien accedió a llevar a la novia.
La pareja... Carmen, aquí... La figura de la suegra... Tan...
Sí, qué peso.
Qué peso.
Sí.
Y además que siempre dicen la suegra, así que mal papel, pues aquí la verdad es que representa
a la mala
suegra.
Sí, 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 sí. La pareja se casó el día de San Patricio de 1905, pasando una primera luna de miel en Hyde Park para luego partir a Europa por 3 meses. Fueron felices durante los primeros años y tuvieron 6 hijos, aunque uno de ellos falleció siendo un niño.
Fíjate, luego ya, en 1910, Franklin... fue nombrado senador del estado de Nueva York y la pareja se trasladó a vivir a Albany. Allí Eleanor pues empezó a conocer los entresijos de la vida política. Es cuando verdaderamente ella empieza a conocer lo que
Exacto.
es esto. Y a participar en diferentes organizaciones. Es que no paraba, era una mujer muy, muy activa. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, ingresó en la Cruz Roja. En aquellos años también apoyó a la Liga de las Mujeres Votantes, la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y la División de Mujeres del Partido Demócrata. Es que fíjate lo comprometida que estaba.
Sí.
A pesar del distanciamiento que sufrió la pareja tras descubrirse un romance de Franklin con otra mujer, Lucy Mercer, Eleanor se mantuvo a su lado, sobre todo en momentos críticos, como en 1921, cuando Franklin enfermó de poliomielitis. Una de sus intervenciones más importantes se dio a instancias de la crisis económica del año 1929, viajando a través de todos los Estados Unidos para promover lo que se conoció como el New Deal, un plan intervencionista que tenía el propósito de paliar los efectos de la depresión y sostener a aquella porción más pobre de la población estadounidense. Es que, claro, fíjate, fue cuando el crack
claro,
del 29.
Claro. ¿Me dejas que aclare lo del New Deal, el nuevo
sí,
trato? Nada,
sí,
muy
sí.
muy sencillito. Bueno, pues era
Oye,
un conjunto...
perdona, Carmen, no me tienes que pedir permiso, que aquí tú eres una más, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
No,
gracias, Pilar. Bueno, el nuevo trato, es la traducción al castellano, es un conjunto de medidas económicas puestas en marcha por el presidente norteamericano, Franklin Roosevelt, entre 1933 1933 a 1937, para actuar de forma enérgica sobre lo que se consideraban las causas de la grave crisis económica del 29, aquel jueves negro y el crack que acabas de mencionar del 29, que provocó la ruina total de millones de americanos y muchísimos suicidios. Porque la gente se arruinó. Sí, sí. Por lo tanto, con este nuevo trato buscaban eliminar el desempleo y el estancamiento económico. Fíjate. O sea, que un papelón también difícil.
Sí, sí, sí. Tocó, sí, sí, fue una época durísima. En 1933, Franklin era elegido presidente de los Estados Unidos de América. Eleanor se convertía en la primera dama. Con sus años de experiencia política previos, todo lo que ya había estado cuando fue senador y estuvo involucrada, Eleanor cambió la manera de hacer de su antecesora y tía Edith Roosevelt y de muchas otras primeras damas, en un tiempo en el que la mujer ejercía un papel relativamente reducido en la vida pública. Claro, es que esto hay que mirarlo con ojos de aquellos años.
De 1933, claro, efectivamente.
Claro, es que ahora nos parece muy normal, pero estamos hablando en el 1933. Sí. La nueva primera dama dio más de 300 conferencias para mujeres periodistas. Mujeres periodistas, no periodistas, sino mujeres periodistas. Y participó en multitud de actos políticos en defensa de los derechos femeninos, sobre todo de las mujeres afroamericanas y de los derechos civiles en general. La columna de un periódico llamada May Day fue testigo de sus pensamientos y opiniones en defensa de los más desfavorecidos.
Así es. Y ahora, pues otra vez, la vida personal se tiñe de negro porque el 12 de abril de 1945...
Vamos a hacer una interrupción, cogemos un poquito de aire y ponemos un poquito de música.
Vale, perfecto,
es que
Pilar.
Es tan interesante que hay que estar bien, bien atenta. Adelante, Carmen.
Bueno, pues gracias, Pilar, porque hemos echado un sorbito de agua.
Por eso.
Bueno, pues seguimos diciendo que enseguida llegó otra vez el tinte negro a su vida, porque el 12 de abril de 1945, Anne Eleanor Roosevelt estaba en Washington cuando le informan la muerte de su marido, Franklin, y de inmediato, bueno, pues ella llamó al vicepresidente Harry Truman para darle la noticia del fallecimiento. Y Truman, conmocionado, le preguntó a ella en qué podía ayudarle, y ella le contestó: "No hay nada en lo que tú puedas ayudarme, eres tú quien está en problemas".
Fíjate, en esos momentos, fíjate lo que dice.
Efectivamente. Y entonces Truman, todavía impresionado y conmocionado, tuvo que asumir de imprevisto el cargo de presidente de Estados Unidos. Inmediatamente ella viajó a Georgia para llevar de vuelta los restos mortales de su esposo a Washington y finalmente a Nueva York, donde sería enterrado.
Pero fíjate, pero la muerte de su marido en 1945 y su aparente retirada de la primera fila política no detuvieron el espíritu de lucha incansable de Eleanor. Como delegada de la Asamblea de las Naciones Unidas y en su Comisión por los Derechos Humanos, participó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es lo que nos ha traído hoy a este programa. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sí.
Tras la Segunda Guerra Mundial, participó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiriéndose a ella como la Carta Magna de la Humanidad. Rompiendo los esquemas, dio 350 conferencias de prensa, periodistas, mujeres únicamente, a hacerlo así. Viajó por todo el país, dictó conferencias, participó en emisiones radiales y expresó sus opiniones en una columna de periódico llamada Mi Día. Participó activamente en la vida política de su país hasta su muerte en 1962 por tuberculosis.
Sí, bueno, pero si me permites, Pilar, hacemos un pequeño inciso.
Sí.
Y nos vamos un poquito a resaltar a nivel personal el sufrimiento que tuvo que soportar, aspecto que claro no podemos omitir porque la vida de una persona lo conforman todos sus matices.
Efectivamente, está hecho de muchos.
Exactamente, y muchas veces lo personal nos influye de manera muy directa en lo profesional. Era la primogénita, le decían que era fea, Tuvo que soportar muchos traumas para convertirse en la mujer que fue. Y respecto a la muerte de su esposo, hoy se sabe que murió acompañado de su amante Lucy Mercer, a la que has hecho tu antes relación, que la consideraba el amor de su vida. Estos datos los conocemos por un libro que ha sacado el historiador Josep Persico, titulado Franklin y Lucy, que es la otra mujer en la vida de Roosevelt. El escritor ha tenido acceso a documentos que revelan el alcance de la relación y, bueno, pues todo lleva a pensar que debió ser bastante duro para ella, porque el 12 de abril de 1945, cuando muere, él estaba en la pequeña Casa Blanca, en Georgia, donde había fundado un hospital para los pacientes que, como él, habían sido víctimas de la epidemia de la polio. Entonces, él tenía a su amiga de toda la vida. Ese día él estaba, como decimos, en la pequeña Casa Blanca y le acompañaban su amiga de toda la vida, Lucy Mercer, y la pintora de origen ruso, Madame Schuffman, que estaba pintando un retrato del mandatario sin desvelar que éste estaba en una silla de ruedas. Mientras él estaba en este escenario, Eleonor estaba haciendo los discursos que le convertían, lo que tú has mencionado, Pilar, en una defensora de los derechos humanos. Roosevelt, bastante cansado de posar para su retrato, pidió un descanso y poco después sus acompañantes vieron cómo su cabeza se iba hacia un lado al sufrir una masiva hemorragia cerebral. Fíjate qué escena más fuerte. Sí,
es que es durísimo para
efectivamente. Eleonora. Cuando Eleonor llega allí a la pequeña Casa Blanca, esa misma noche se entera por la prima del presidente, Polly Delano, quienes habían sido las invitadas en esa ocasión. Y peor aún, porque Eleonor se enteró también de que era su hija Ana la que había sido cómplice en varias ocasiones de su padre para arreglar y facilitar decenas de encuentros entre el amor de su vida, Lucy Mercer, y él, invitada a la Casa Blanca, para cenas privadas, a solas con el presidente y todo esto. Tragándose su dolor, Eleonor lo que hizo fue... tragándose su dolor, tú imagínate la escena, Pilar, o sea, se ha muerto tu marido.
Estaba con la amante.
Descubres que estaba con su amante y que tu hija, tu propia hija,
ha sido cómplice de ese romance.
Efectivamente.
Es que eso es más, para mí más todavía, claro, que todo lo demás.
Claro. Bueno, pues a pesar de todo, Ana Eleonor reunió la fuerza suficiente para acompañar el cuerpo de su marido en tren hacia Washington y el posterior entierro en Hyde Park, estado de Nueva York. Y aquí, a ver, yo lanzo una reflexión, Pilar. ¿Pero por qué el precio a pagar por una carrera profesional entre una mujer y un hombre es tan desmedido?
Pues sí, tiene
Es
razón.
Que las renuncias no son las mismas. Lo cierto es que fue la madre de él. Bueno, cuando ella sabe que tiene un amante, es la madre de él, la suegra que mencionábamos, la que le impide divorciarse y le amenaza con desheredarlo. O sea, por eso se mantienen...
Sí, que vamos...
Efectivamente.
Que si no, sí que fue... Verdaderamente parece ser que fue el gran amor de su vida.
Pero debido al dinero, no se separa.
Sí.
Ellos acordaron no más infidelidades, pero él rompió muy pronto su promesa porque, aunque Lucy se casó con un millonario, ellos siguieron viéndose. Y otra reflexión, Pilar. Si ponemos en una balanza... Qué triste que siempre pesen más los intereses que el amor.
Sí.
Es que es así.
Es que es tristísimo.
Que parece que ahora somos cursis y hablamos de amor. Pues no. Hay que hablar también de amor.
Sí,
siempre pesan
más
exactamente los intereses que el amor. Y hay más casos como este.
Pues sí, los oímos con frecuencia, uh-huh. Por desgracia. Pues tienes toda la razón, Carmen. Así es incluso en la vida sencilla que nosotros podemos llevar. El peso y el precio que paga si soporta una mujer por apostar por su carrera profesional es muchísimo, muchísimo mayor que el pagado por un hombre. Esperemos que poco a poco se pueda conseguir que sea lo mismo.
Vamos. Esperemos. Ahora te diré, yo creo que esto es objeto de debate.
Sí.
Algún día tenías que preparar uno, Pilar.
Pues, sí, lo haremos.
Lo digo en serio.
Sí, lo
y,
haremos.
O mejor... A ver qué pasa con los presidentes de Estados Unidos y su debilidad por las mujeres.
Es verdad que eso también sí que es cierto.
Bueno, ya sabemos todos que hay muchos más casos.
Sí. Oye, es que conste que yo, debido a este trabajo, me he enterado de esto de Franklin, que no lo sabía, ¿eh? No, siempre pues había oído cosas, pues bueno, así, pues bien, que fue un buen presidente, que tal y cual, pero nada más. Bueno, pues sí que haremos eso, que me parece una propuesta muy, muy buena. Y fíjate que Roosevelt, a pesar de sus debilidades, está considerado como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos.
Exactamente.
Solo superado, según los historiadores, por Abraham Lincoln, uh-huh, y por el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha sido elegido para cuatro mandatos.
Cuatro mandatos, fíjate. Sí.
Claro, es que no tiene que ver una cosa... El amor, iba a decir una palabra, pero la evito, no debo decirla. Y luego la responsabilidad con el Estado, con la gente,
sí,
con la política, sí. No tiene nada que ver. Pero es una pena porque un hombre tan maravilloso, pues hija, pues tenía que haberse separado de su amante y ya
claro,
está. Y
hubiera pero dicho, fue la pero, suegra. Claro,
pues lo que tú dices,
bueno,
los intereses.
Fue su madre.
Fue su madre.
Es verdad que no tiene que ver lo que es el aspecto profesional con el personal.
Sí.
Pero que en definitiva, cuando te centras en un personaje, todo es uno.
Sí, es que no puedes
todo
separar. Ahora nos quedaríamos muy cojos si no hubiéramos mentado todas estas cosas
exacto,
personales de uno y
sí,
de otro.
Sí.
Vamos, yo creo que se debe de decir, porque no es cotilleo, es no, historia.
Exactamente.
Entonces hay que decirlo.
Sí. Pues seguimos con Eleonor, si quieres,
sí,
y decimos que escribió cuatro libros en los que relató su vida, sus ideas y pensamientos en favor de los demás. Estos libros son Esta es mi historia, 1937. Recuerdo esto, 1949. Por mí misma, 1961. Y mañana es ahora, 1936. Mira
y a mí ya me ha dado pie para ir a buscar esta información y cuando tenga un momentito, que ya sabemos la lista que tenemos de libros esperando a leer, pues ya también meterme un poquito en alguno de estos libros.
Sí, sí, bastante interesante, sí.
Tú eliges uno y otro para así repartirnos la
trabajo. De acuerdo. De acuerdo. En la Organización de Naciones Unidas, Eleonor también desplegó un rol clave y fundamental en lo que se conoció como Casa de la Libertad y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Abogó, como has dicho Pilar, por derechos iguales para mujeres, afroamericanos, trabajadores de la época de la depresión, dando inspiración y atención a sus causas. Valientemente y con franqueza apoyó, esto es muy interesante, apoyó públicamente a Marian Anderson, una cantante de color, cuando en 1969 se le negó el cantar, se le negó el uso de la sala Constitución de Washington debido a su raza. Se le negó cantar allí. Entonces, ¿qué hizo Eleanor Roosevelt? Se encargó de que en vez de ello Marian Anderson cantara en los escalones del monumento conmemorativo a Lincoln.
Toma.
Creando una imagen perdurable y, bueno, pues obviamente un hecho inspirador de valentía personal y defensa,
sí,
de los derechos.
Esto es maravilloso.
Porque el problema era que la cantante era de color.
Sí, sí. Y fíjate, en 1946 Roosevelt fue nombrado delegada en las Naciones Unidas por el presidente Harry Truman,
uh-huh,
quien había llegado a la Casa Blanca después, como lo hemos dicho antes, de la muerte de Franklin, en 1945.
Sí.
Y como cabeza de la Comisión de Derechos Humanos, jugó un papel decisivo en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con estas palabras: «Nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración bien puede convertirse en la Carta Magna Internacional para todos los hombres en todo lugar».
Efectivamente.
Llamada por el presidente Truman, primera dama del mundo, por sus logros humanitarios a lo largo de toda su vida, Roosevelt trabajó hasta el fin de su vida para conseguir la aceptación e implementación de los derechos establecidos en la declaración.
Uh-huh.
El legado de sus palabras y su trabajo aparece en las constituciones de gran número de naciones. Fíjate, ya no solo en la norteamericana,
sí,
es que
sí,
luego
sí,
ha influido ya
en todas
las constituciones.
Claro, claro.
Vamos,
la
nuestra
es la primera,
muchas,
sí, 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 sí.
Y en un cuerpo de ley internacional en evolución que ahora protege los derechos de hombres y mujeres por todo el mundo.
Efectivamente.
Fijaros qué labor tan maravillosa
y qué trascendencia.
Y trascendente.
Bueno, terminamos ya diciendo que falleció el 7 de noviembre de 1962 a la edad de 78 años y, bueno, pues dejaba una vida plena tras de sí. Fue madre, esposa, política y activista, una de las mujeres más influyentes de las Naciones Unidas, que luchó toda su vida por los más desfavorecidos. Está enterrada en Hyde Park, al lado de su esposo. Su funeral fue presidido por el presidente John Kennedy y dos expresidentes, Truman y Eisenhower. En 1996 se erigió en Riser Park un memorial en su honor.
Y cómo no, cómo hacerle, vamos, todos los honores del mundo por esta vida tan tan intensa y tan tan buena. Y terminamos con el pensamiento con el que intervino en aquella Declaración de los Derechos Humanos. Dice: ¿en dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Estos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte.
O sea, fíjate lo que es dice, que, casi nada. Bueno, qué consciente es de que realmente todo empieza en lo cercano.
En el círculo más chiquitito, con el de...
Sí, qué que inteligente.
Está, que tienes al lado, no tienes que hacer grandes obras. Sí. Empieza por lo chiquitito y se llegará a las grandes obras.
Qué inteligente, sí.
Y otra cita de ella dice: haz lo que sientas en tu corazón que es lo correcto, ya que se te criticará de todas formas, se te condenará tanto si lo haces como si no lo haces. Yo de esto estoy totalmente de acuerdo con ella.
¿Qué razón
totalmente
tiene?
Tú haz lo que creas que, siempre no dañando al prójimo, ¿no? Pero en lo que creas que debes hacer, y porque unos te van a decir que qué bien, otros te van a decir qué mal.
Exacto.
Entonces tú tienes que decirlo. Esta cita hay que ponerla, bueno, así, con grandes letras. Y bueno, pues Carmen, lo sentimos, pero ya nos tenemos que despedir.
Vaya, jo.
Muchísimas gracias,
Carmen. Se pasa el tiempo aquí volando, Pilar.
Por venir aquí, por
gracias
haber colaborado, porque esto ha sido un trabajo mutuo.
Entre las dos, sí. Pero como todos... nos llevamos muy bien, pues siempre pues es un placer.
Y a todos nuestros radioescuchas, esperamos que el programa les resulte interesante y que sigan con nosotros. Nos despedimos. Este es un programa especial sobre los derechos humanos. Así que seguid, continuad escuchando, porque hoy es el día de derechos humanos. Y van a venir compañeros, van a seguir con unas entrevistas o unas citas, unos espacios muy interesantes. Así que hasta pronto. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Este espacio es de... En realidad, esta mujer se podría ubicar en dos espacios míos. En el de Musas en la Sombra, porque fue una auténtica musa, y Sentirnos Vivos, porque fue
también
una mujer con una vitalidad
también
extraordinaria.
Exactamente, sí.
Pero hoy lo ubicamos en el de Derechos Humanos. Hasta pronto.
El programa que acabáis de escuchar ahora fue emitido el día 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en el especial que a este efecto realizamos en Radio Colores. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, que sirva para reflexionar. Un saludo.